Carlos, es un placer tenerte aquí en Vía Esperanza. ¿Qué sientas el estar aquí?
Gorri, muy buenas. Pues siento estar muy a gusto. Villa Esperanza, lugar que conozco hace muchísimos años y que llevaba cierto tiempo, un par de años, sin venir por aquí.
Genial.
Un sitio estupendo, genial, modernista y un canto a la cultura. Acabo de ver unos tebeos de la época de los 40, 50, del espadachín enmascarado. Los tengo yo también, tengo de aquella época, de los de Capitán Trueno, el Jabato, y tengo los originales del Guerrero Antifaz, que eran de mi tío Francisco Ruiz Bastía, los tengo guardados yo, los originales.
¿Te gusta el mundo de los cómics?
Me gusta el mundo de los tebeos y de las historietas, que es como se diría en español.
¿Te gusta Ibáñez?
Ibáñez Mortadelo es genial, vamos. Eso hay que ser un genio para todo lo que ha creado Ibáñez con las 12 Rue del Percebe, con Mortadelo y Filemón y con otros personajes. Yo cuando vino, tuve ocasión de hacer una entrevista una vez que vino a Cartagena, para mí fue uno de los momentos de toda la gente con la que he estado más especiales que he tenido, porque me encanta, como te digo, cómic es americano y viene de cómicos, pero en España eran historietas y luego fueron los tebeos.
Qué bueno. Vamos a ver, Carlos, 1963, la Diputación de los Médicos. ¿Qué puedes decir de eso?
Porque soy un caso raro porque nací en Los Médicos y después fui a Los Dolores. Habitualmente la gente primero tiene Los Dolores y luego a Los Médicos. En mi caso nací en los Médicos, en la Diputación de Cartagena con menos gente, creo que son 130 personas los censados. Ahí es donde tengo la casa de campo con mi mujer, con Marian. Y a los 2 años me fui para Los Dolores. Y por eso digo que soy de la uva de Los Médicos, crianza de Los Dolores, y ahora con vino también llevo 12 años viviendo en La Unión, con lo que soy un vino joven de La Unión también.
Olé, bella tierra la Unión.
Es cierto, ¿no? Tenemos tierras magníficas y La Unión tiene muchos encantos, muchos, muchos, y muchos por explotar también.
Entonces ahora mismo en la Unión, de los Dolores,
No,
luego.
sigo manteniendo la casa vieja de Los Dolores, que también vale de almacén para mi empresa, pero mi familia, mi madre vive en Los Dolores, mi hermano vive en Los Dolores, entonces yo ahora soy pues multi,
Genial.
mediquense, dolorense, unionense y todo lo que termine en ense.
Carlos, encauzaste los estudios hacia el sector de la economía. ¿Por
Especial.
qué fuiste por ahí?
Porque quería ser graduado social y si podía abogado, pero no pudo ser. Porque se cruzaron circunstancias y acabé siendo periodista.
¿Estuviste ejerciendo de
No, el tema es, vamos a ver,
administrativo?
sí. Vamos a ver, el tema es, yo empecé a trabajar con 14 años. No quise dejar de estudiar, pues yo quería estudiar, pero mi padre se rompió una pierna y entonces ante el miedo de que en casa hubiera un ingreso menos, pues me pusieron al hijo mayor a trabajar. Entonces no había más tutía, es decir, tenías que trabajar. Lo único que yo tuve opción de elegir es si me dejaba o no los estudios. Entonces yo quería seguir estudiando, entonces pasé a trabajar de 8 a 3, nocturno, estudiar nocturno, bueno, ir a las clases de nocturno, estudiar de madrugada y tal. Y luego sucedió, porque aparte me faltaba tiempo para tantas cosas y encima jugaba al fútbol. Y en una espectacular palomita de estas de los grandes porteros, al caer me reventé un
Porque
riñón.
era portero.
Sí, portero. Y además nunca en un partido oficial nunca me metieron más de 2 goles, ¿eh?
Olé.
Eso está ahí, para tal. Pero lo que pasa es que en una palomita me rompió un riñón. Reventó el riñón, tuve que estar dos o
Uf.
3 meses en la cama sin moverme y soldó. Pero mis padres, a que mi padre ya le habían quitado un riñón por un golpe que había recibido de niño, no querían que jugara al fútbol. ¿Qué ocurrió? Que eso vino después, bueno, vino en Los Dolores, habíamos un equipo de chavales, de juveniles, jugando al fútbol. Y ese año entramos en una competición que organizaron las asociaciones de vecinos y se hizo a nivel de toda Cartagena y fuimos campeones de Cartagena, en el año 1980. En el año 80, ese triunfo de campeones de Cartagena, que se ganamos en la final al Cuatro Santos 5-2 en el campo de la 600, Virgen de la Caridad, Esa noche la euforia llevó a decir, vamos a crear un club de fútbol, mientras estábamos todos celebrando pues, los arrebatos esos que dan. Y se creó el Dolorense, que ahora ha cumplido 43 años. O sea, aquella noche de euforia nació el Dolorense. Luego, cuando yo ya no podía jugar al fútbol y todo lo demás, resulta que el Dolorense sacó un equipo en segunda regional. Y en segunda regional, la verdad, buscaban gente que hiciera la crónica. Yo seguía estudiando, seguía trabajando administrativo y mil historias. Y entonces dijeron, pues Carlos, porque Carlos además tenía la curiosidad que desde crío, después de cada partido, hacía la crónica del partido que jugábamos. O sea, que porque se ve que tenía ya afición por eso. Y en la verdad, Guillermo Jiménez, que estaba de jefe de deporte, fue el que dijo que redactaba bien y luego me fueron dando más cometidos. Luego también había un suplemento que se llamaba IQE, me dijeron que hiciera artículos bien. Luego me dijeron también que si quería sustituir libranzas de vacaciones. Y fui a más, hasta que en el 88 empezó La Opinión. Bueno, también me buscaron de Radio Mar Menor Cope, de Radio Popular de Murcia. Yo no buscaba, me buscaron con Juan Ignacio Ibarra y gente estupenda. Y en el 88, cuando empezó La Opinión, pues Ginés Conesa, Tito, que había sido el delegado de La Verdad en Cartagena, fue el subdirector de La Opinión en Murcia. Y entonces me quería tener para La Opinión. Y empecé en La Opinión. En el 89 me dijeron que dejara la oficina, porque yo tenía el pluriempleo entonces, ya estaba casado con una hija, tenía pluriempleo, que dejara... por irme a Murcia me pagaban más que con los dos trabajos. Y me fui a Murcia en el 89 y volví a Cartagena en el 2006. Hasta.
Y entonces te ha llevado la vida por el camino del periodismo.
Me ha llevado, pero que yo no me he ofrecido nunca.
Por eso digo, te han ido como fichando, ¿no?
Claro, y en el 2006 yo estaba de jefe de área en Murcia, ya llevaba 17 años yendo y viniendo, y entonces hubo una vacante de redactor en Cartagena, renuncié a ser jefe por venirme a ser redactor, que eran 700 o 800 euros menos al mes. Y en el 2009, siendo yo el presidente del comité de empresa, pues pactamos que me despidieran.
Tras 22 años.
Sí. Y entonces monté todo este tinglado de periódicos y revistas de papel y demás, y ya está.
¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es tener un periódico, la gestión?
Hombre, pues la verdad es que es apasionante, bonito, desesperante y estresante. Todo lo que termine en antes. O sea, es muy bonito porque... yo creo que el periodismo, a mí me encanta el periodismo, o sea, aparte de que no estudié en su momento periodismo, después me he ido formando y aprendiendo cosas para hacerlo cada vez. Cuando veía, digo, leche, que estoy aquí en el cauce, voy a aprender a remar bien, ¿no? Pero que el periodismo en deportes, yo estuve 12 años de jefe de deportes también, deportes me ha sido muy enriquecedor, he visitado muchos campos de fútbol de primera división con el Real Murcia. He conocido muchos deportistas cuando eran críos, como Alejandro Valverde y demás. Está con Indurain, con Rominger, yo qué sé, con Cruyff, un montonazo de gente famosa. Y luego también, cuando me hago empresario, una de las cosas que hice fue que yo no iba a tocar deporte. Porque a mí me gustan todos los deportes y cuando tú trabajas haciendo una crónica o haciendo algo no disfrutas del deporte, que si hay un fuera de juego, que si el entrenador está peleando con Fulanito, que sea. Y entonces no he tocado deporte y cuando veo un partido lo veo con toda la tranquilidad del mundo y si veo un partido de Cartago Nova, pues después me las tomo en la Alameda.
Te incita, ¿no?, a querer escribir. Y
no me incita. Lo malo es cuando tienes que escribir, cuando tienes que estar pendiente de la táctica o tienes que estar pendiente de no sé qué o el valor de los puntos. Entonces me gusta ser un aficionado y disfrutar un poco del deporte porque me gustan todos, es que todos me gustan, baloncesto, balonmano, todo. Y no toqué deporte. Entonces empecé como un periódico, quería ser, por eso fue mi afán de irme de La Opinión. Quería ser, si decían que el futuro era el mundo digital, yo quería ser punta de lanza. Creo que lo conseguí. Lo que pasa es que al principio era un periódico de información general, incluso comarcal. Luego vi que había mucho volumen. Vamos a atajarlo y lo dejamos más reducido. Y al final, con el paso de los años, se ha hecho un periódico de fiestas, tradiciones, cultura y noticias positivas. Que lo positivo también es noticia. Entonces, esa es la tal, que se pueden meter otras cosas, se pueden meter, pero no meto temas laborales de conflictos laborales. Sucesos y tribunales, uno de los periódicos que creé, Cartagena de Ley, lo cerré el año pasado, aunque iba bien, y no toco ya ni tribunales ni sucesos. O sea, en ese aspecto, ¿qué ocurre? Porque mi experiencia con el periódico Cartagena de hoy, con La Unión de hoy, con el Argal Urrutia de hoy, con las revistas que he hecho revistas en Cartagena Oeste, en Los Dolores Cartagena Norte, en Santa Lucía, en Sauce, y más, o sea, un montón de papel, me ha permitido conocer a gente encantadora. Entonces, el mayor premio y lo que compensa muchas veces el ritmo tan fuerte de trabajo e intentar estar en tantos sitios es conocer gente maravillosa, porque la gente en el contacto humano y empatizar es lo mejor. Es una cosa que no, nadie me va a quitar. Pues.
Entonces, Cartagena de hoy se enfoca en...
En positivo.
Ser cercano, ¿no?, también con el pueblo.
Es que, vamos, una de las cosas que pensaba yo, mira, cuando se murió el tío Paco, en el año 75, entonces el periodismo que se puso de moda fue el periodismo denuncia. Todas las cosas que no hemos podido contar durante la dictadura, vamos a contarlas ahora. Después, cuando la democracia se empezó a enturbiar con los casos de Roldán y demás, entonces era el periodismo de denunciar escándalos. Y ahora hemos llegado al siglo XXI, cuando se han hecho grandes grupos nacionales, el grupo Prisa, el otro grupo, unos que son de derecha, otros que son de izquierda, están marcados políticamente y demás. Cuando se han hecho ya grandes potencias a nivel económico, yo me voy a la base. Y es que a la gente lo que le interesa es el periodismo de cercanía. Cerca de ellos. O sea, estar cerca de la gente que tienes que contar cosas, no tocar de oído. Y eso es la política.
Porque los periódicos que ya están arriba, ¿no?, son difíciles de llegar, ¿no? Si quieren que te publique una noticia o que vengan, ¿no?
Y no, claro. y que tienen un poco... Mira, yo defiendo tanto la verdad, la opinión y a todos los medios de comunicación. Además, considero que el periodismo está muy mal castigado y parte por culpa de nosotros que damos a conocer gente y no sabemos... Mm. vendernos bien como periodistas. Pero es cierto que, por ejemplo, Cartagena, desde mi punto de vista, y lo he dicho siempre, necesitaría un gran medio de comunicación local. Un gran medio. En vez de que estemos varios, uno fuerte. Y si fuera un periódico fuerte, tenemos hasta la provincia ya. Porque ahora mismo hay que pensar que durante años, cuando hemos tenido La Opinión y La Verdad, teníamos subdelegaciones de delegaciones, porque en Murcia lo que había eran delegaciones. Y aquí eran sus delegaciones. Y que Cartagena, con un medio de comunicación fuerte, que sepa mover a la gente de esta tierra, tendría un poder que nunca ha valorado. Y ahora mismo tú dices que no te salen noticias. Es que tú compras un periódico y te vienen 2, 3, 4 noticias de tu ciudad, cuando mucho, de tu ciudad, no de tu municipio. Y tu municipio, si es tan grande como el de Cartagena, genera mucho más. Y se necesita mano de obra y espacio.
¿Y se ha propuesto alguna vez hacer ese periódico?
No, tristemente no.
Ahora mismo...
Bueno, yo lo he propuesto varias veces, pero no encontramos... No. No, cada uno ya está funcionando por su lado, no quieren hacer cambios radicales, pero eso sería... Yo creo que si yo no lo voy a ver, aunque es una idea que tengo, no creo que lo vaya a ver, pero creo que en el futuro saldrá un fuerte medio de comunicación de aquí. Ten en cuenta que Cartagena tiene 220,000+ habitantes. Tiene más población que muchas capitales de provincia. Y un medio de comunicación fuerte hoy en día es lo que se estila. Porque, digo un medio de comunicación, vamos a diferenciar. Están las redes sociales, Internet por un lado y el papel por el otro. Es decir, la Internet ahora mismo no es que lo sea todo. Es un 40%, un 30-40% quizás de la información. Pero la inmediatez la tiene Internet. Hay un accidente y te enteras por Internet. Pero luego está lo que es la reflexión, el análisis, el reportaje, el dar a conocer una obra, un libro, lo que sea. Eso tú en Internet está demostrado que la mayoría de la gente lee las 3 o 4 primeras líneas, ya está. Entonces, un medio de comunicación sería capaz de mover mucho. La prueba marca, por ejemplo, en deporte, lo que mueve y el poder que tiene.
¡Ah!
Marca.
Marca también está...
Ha sido el periódico más leído en la historia de España. A la gente le encanta el ocio.
¿Va a desaparecer el papel?
¿Qué va? Nunca.
Se lee más ahora mismo lo digital, ¿no?
No. No, no da. Hombre, mi punto de vista, el papel, para empezar, vamos a ver, lo único que pasa es que antes estaba el papel, hombre, antaño estaba el papel, luego vino la radio, luego apareció la tele. Cuando apareció la tele dijeron, la radio va a desaparecer, porque esto es como la radio, pero con imagen. Pues no. Papel, radio, televisión. Sale Internet, ¿va a desaparecer el papel? Pues no. papel, radio, televisión, internet. Son diferentes plataformas. Cada una tiene su sentido, si se saben utilizar bien. El papel, los egipcios no eran tan tontos. Tú ahora mismo las cosas que cuelgan en internet es difícil que dentro de 3, 4, 5 años perduren en internet. Yo me considero los pioneros en la región de Murcia en utilizar internet. Estoy hablando de los años 90. He escrito cosas en internet en los años 90, en la primera década del siglo XXI y en la segunda. Hay muchos artículos que sé que he colgado y esos desaparecieron hace... O sea, es difícil que un artículo de hace más de 4 años o algo así esté todavía en internet. Entonces internet no puede ser para perdurar, es decir, lo que tú vas a decir, no, yo escribo en internet y mi historia estará ahí siempre para recordarla, no. Tú quieres que se conserve papel. Cuando tú haces fotos con el móvil, si las quieres, sácalas en papel, conservarlas. Y si no, pues las guardas en el móvil, dices que tienes 823.428 fotos y un día se te va la mierda todo y ya está.
Qué verdad, ¿eh?
¿No? Entonces, si, no hay que elegir, no hay que entrar en guerra. Es que internet, papel y otro... Y papel, las revistas de papel, el único que hace revistas de papel soy yo, aquí en Cartagena. Y todas son súper rentables. Unas se distribuyen gratuitamente, otras, la de los Dolores, se vendían por euro y medio. Y se agotaban de golpe. Y no te estoy diciendo, es que la gente mayor. Vamos a ver, desde cuando empezó internet, ahora estamos hablando de más de 20 y tantos años. Dice, no, es que la gente de 60 años, que entonces tenían 30 y pico, no serían tan mayores.
Sí, sí.
¿Me entiendes o no? Que la juventud es una cosa que se cura con el tiempo. En ese aspecto, cuando pasa el tiempo, entonces hay gente, también es cierto, es que el internet o las tecnologías que no son nuevas, porque tienen mucho tiempo, hay un momento en que el ser humano dice, basta, no tengo que aprender ya nuevos programas, porque de todo... Va a una velocidad de los 4.0, 5.0, 6.0, 7.3, 7 no sé cuántas. Y el momento que el ser humano dice, oye, basta. Yo ahora mismo, para mi día a día, me vale el papel higiénico y la botellica de agua, punto. Y ahí me paro, porque el ser humano no tiene por qué, nadie obliga a tener que entenderlo todo. Tienes que hacer las cosas que te sean útiles para tu vida. No tienes que demostrar que eres un malabarista de internet, que no es lo mismo. Y luego está demostrado que también es uno de los secretos de los periódicos que tengo digitales, hacerlo sencillo, porque el 70% de los usuarios de internet no son hackers ni piratas. Eso de que entres a un periódico, pincha aquí para irte a región, busca el municipio, busca Cartagena, ciudad, no sé qué, tú abres y lo ves. Ah, muy bien, llegas abajo, pasas página, Frismona. Las cosas sencillas, ya está. No, el rollo soltado, vamos.
Luego haremos una ronda de preguntas, por si la gente se anima. ¿Por qué está tan castigado el periodismo,
Carlos? Porque los periodistas no sabemos venderlo. Pues ya está, porque decía, los periodistas son no sé qué, los periodistas son no sé cuántas. Luego, cuando le interesa a uno, te utilizan, y cuando no, te ponen a parir. Mira, hay un ejemplo, además que yo eso en su momento me escoció. Los suicidios. Una desgracia para cualquier familia que le ocurra. Durante años nos han dicho los periodistas, médicos, psicólogos y cosas de esas que tienen título, que no era bueno publicar suicidios porque incita a otros a suicidarse. Los periodistas no lo hemos publicado. Pues hace unos tiempos, no sé si un año, dos o tres, porque con la pandemia a veces me... no concreto con el tiempo... Escuchando una charla sobre, no me acuerdo qué tema, pero salió el tema de los psicólogos, de los suicidios. Y entonces estoy ahí cubriéndolo y de pronto escucho que porque no sé qué extrañas motivos, los periodistas ocultan los suicidios. O sea, ya nos echan muerto. Luego eso me valió para un debate y una aclaración con los psicólogos que habían ahí. Es decir, aquí los periodistas siempre tenemos el muerto de todo. No sabemos asociarnos, bien. No sabemos pelear por nuestros derechos. Hacemos famosos a gente que nunca va a tener más cancha que ha tenido nosotros. Somos parte de la sociedad y no sabemos vendernos. Y sabemos decir los demás qué tienen que hacer. El político ha hecho mal el partido, el otro ha pactado mal con lo otro, el otro tenía que hacer no sé qué. Y luego no sabemos nosotros luchar por nuestros derechos. Y por eso, cuando fue la crisis de 2008... El periodismo fue la profesión que más despidos tuvo en la región de Murcia, por encima de la sanidad y la construcción. Y nadie se quejó. Una castaña. Quien no llora no mama.
Qué triste, ¿eh?
Ya, pero muchas veces es lo que hay. Yo he llegado cuando era presidente del comité de empresa a ir a una manifestación yo solo. O sea, que por eso me refiero que hay periodistas de todos los tipos, pero hay que saber muchas veces, mucho antes ponía la noticia que tenías que escribir a luchar por tus derechos. Hombre, no somos como el funcionariado, que tiene mucho más fácil luchar por sus derechos, pero hay que luchar. No, pero de esta forma el periodismo es precioso. O sea, una cosa no quita la otra, que es mejorable también, como todo.
¿Has tenido conflictos por alguna noticia que haya subido, ah, amenaza?
Claro, oye, joder, tú. Claro, tú ten en cuenta, he estado vetado por dos presidentes de Real Murcia, por uno de Cartagena. El tema de los juzgados, que he estado durante 17 años cubriendo juzgados, me han amenazado pues, tres o cuatro, digamos, capos de tal, por sacarle fotos. He publicado nombres de delincuentes habituales y me han llamado amenazando que me iban a destrozar de todo. Pues yo qué sé, por lo normal.
¿Qué no puede hablar de la Semana Santa de Cartagena?
Pues que es una tradición de siglo que moviliza cerca de 20.000 personas en Cartagena. Unas 8 o 9.000 están metidas en las agrupaciones, pagan todos sus meses por en torno a los 12 euros al mes, pero que realmente en las familias se moviliza unas 20.000 personas. Estamos hablando de un 10% de la población de Cartagena y personas de todo tipo, desde el intelectual al de la profesión más baja.
Cartagena de hoy cubre muy bien el evento, ¿no?
Los mejores. Y me quedo corto.
Me acuerdo cuando me dijiste que vamos hasta el cuello.
No, nosotros intentamos, como decimos, hacer un periodismo de cercanía. Semana Santa, cartagineses y romanos, carnaval y fiestas populares moviliza una bestialidad de gente. Quizás por la pandemia la gente quiere disfrutar. Y quizás porque la gente, todavía una mayoría, no se ha encerrado en las pantallitas y le gusta alternar, le gusta salir, le gusta tomarse una cerveza con unos compañeros, le gusta ir en moto con otros, que ahí ve un casco y todas estas cosas. Entonces, a nosotros nos gusta estar con la gente y entonces el derecho al ocio es un derecho. O sea, tú no puedes estar siempre amargado por los precios, por lo esto, por lo otro. El derecho al ocio es, tú tienes tus problemas en tu casa, porque tendrás tus problemas en tu casa. Y habrá noches que no puedas dormir porque la criatura no te deja dormir el pequeño. Otros días que no sé qué, otros días que no te salen no sé cuántas. Si encima a tus problemas les vas a sumar los nacionales, pues suma si acaso, preocúpate, pero no te amargues con ellos. Porque si te cebas con lo negativo, no vas a disfrutar de lo positivo. Y luego resulta que Cartagena es un reino del asociacionismo. No hay ningún municipio en España que tenga tantas asociaciones como Cartagena. Asociaciones en las que gente no cobra y que se dedican a hacer actividades de ocio para sus vecinos de forma altruista. O sea, tú fíjate lo que estoy diciendo. En La Unión, las fiestas las hace el ayuntamiento. Torre Pacheco, las fiestas las hace el ayuntamiento. En Cartagena, en todos los pueblos, la hacen los vecinos. Y aquí también tenemos ejemplos que están pringados haciendo fiestas. Y se hace de forma altruista. Eso se llama vocación de servicio, no la del político. Vocación de servicio es hacer cosas por los demás. La gente le encanta hacer cosas por los demás. Entonces, la gente que trabaja auténticamente por vocación de servicio merece que se le haga caso y se cuente las cosas que hacen. Semanas culturales, fiestas populares, fiestas de primavera, cruces de mayo, encuentros, presentaciones de libros, pues todo lo que hacen. Pues si hasta los locales sociales que son públicos le están ahorrando dinero al ayuntamiento de no tener conserje.
¿Qué le dirías tú a los políticos por la Cartagena que tú promocionas, mueves?
¿A los políticos? Pues tampoco tengo que decir nada. Yo espero que lo hagan bien. Y si no, como tengo el arma del voto, pues cambiaré mi voto un año de cada cuatro años. Yo es que soy muy democrático, es decir, cuando empezó la democracia yo me meto aquello. Y si no soy de ningún partido, o sea, me encanta la política, he ido a votar mil veces, no he fallado ni una, porque cuando vas a votar, votas democracia. He votado a muy dispares y lo único, si me la cagas, pues votaré a otro, ya está.
¿Cartagena de hoy cubre bien las elecciones?
No. No, porque nosotros, una de las cosas que también hemos reducido es la información política. Porque hoy en día es una información de crispación muchas veces, de atacarse uno a los otros. Entonces, yo no quiero que los periódicos que dirijo se manchen. Entonces, lo he reducido mucho. Cuando llegan las elecciones, sí, tenemos más cancha, los mismos partidos se anuncian en nuestro periódico para darse más a conocer, dado que tenemos una cifra de electores muy alta. Y si ponemos lo que los anunciantes nos mandan y demás. Ten en cuenta que nosotros, bueno, voy por partes, en todos los partidos políticos, lo que sí damos bien son las informaciones básicas, es decir, cuáles son las fechas de las elecciones, cuáles son las candidaturas de todos los partidos, quiénes son los candidatos a los alcaldes, quién tal, y el día de las elecciones hacemos reportajes también. Lo que es la información básica del elector la va a tener. Lo que no, por ejemplo, Cartagena, tú piensa una cosa, vamos a ver. Cartagena es el municipio de la región de Murcia con más partidos aspirantes a la alcaldía. Para la comunidad autónoma hay 15 partidos. Y para ser alcalde de Cartagena, 14. En Murcia hay 12, pero en Cartagena hay 14. O sea, es una bestialidad.
Es una locura.
O sea, me refiero a eso, de ahí hay 4 más que hace 4 años.
Fíjate que se me cae esta boli.
Bueno, porque te has puesto nervioso, te has alterado.
Claro,
si estos son los nervios que dominan y tal.
Sí, continúa, Carlos. Perdón.
Claro, no, por eso me refiero, que entonces lo que no puedes, tú lo que no puedes convertir tampoco el periódico es un bazar chino, es ponerlo todo y dar 80 noticias al día, porque no se leen, cansa al lector. Tienes que ser un poco selectivo y dentro de lo que eres selectivo tienes que apostar. Yo si voy a dar sucesos, tribunales, deportes, no sé qué, no sé cuántas, el que se entra al periódico se vuelve loco y no va a estar pasando páginas para atrás para ver todo lo que le ha pasado. Entonces, mi apuesta debe ser, yo pienso que hay que tematizar, es lo que digo, ya está.
¿Es pesada la carga de ser editor?
Pues, un montón. De todas formas, ya no solo editor, tú piensas, mira, por ejemplo, en el periódico, una de las razones del periódico también era que se pudieran anunciar los pequeños y medianos comerciantes. Nosotros tenemos tarifas desde 30 euros al mes, o sea que realmente que se quiera anunciar, se puede anunciar. Las grandes empresas no las buscamos, no han buscado ya a nosotros. Nosotros buscamos o facilitamos que para intentar hacer frente a las superficies comerciales y a las compras por internet. Entonces, no es lo mismo hacer 3 facturas al mes que hacer 50, o 60, o 70, o más de 100, que son los anunciantes que tenemos nosotros. Pequeñas cantidades, pero mucho. Eso ya te lleva una briega, aunque lleve a una persona que te lleve la tal, pero tienes que estar encima. Uh-huh. La tal. Coordinar, editar, o sea, es un, lo más bonito es estar en la calle. Lo que pasa es que vas a una fiesta, estás media hora, una hora, ves qué tema puedes enfocar, haces unas fotos y luego esa hora de fiesta te puede llevar una hora y media, 2 horas a editarlo. O sea, tú me verás en muchas fiestas, pero luego hay un trabajo que no se ve.
¿Y lo llevas tú todo o tienes gente que delega?
Tengo gente, tengo personas que llevan el tema informático, corresponsales también para el periódico de Largal, de Urrutia, en La Unión también, en Cartagena también hay apoyo y hasta mi propia mujer María, que también ayuda en lo que puede. Ella trabaja en sanidad, pero también ayuda, si no puedes con tu enemigo, únete a él, que es este caso, ¿me entiendes?
¿Y
o no?
¿Te han dicho también, te has propuesto de que te abras fuera de Cartagena?
Sí, pero he dicho que no, bastante tengo, más bien he ido cerrando, porque se me iba ya de las manos. El año pasado cerrar Cartagena de Ley siendo próspero y la revista fue para pasar de 12 horas de trabajo diario a 8 y lo estoy notando una bestialidad. Un encanto, vamos.
Pero tú no puedes desconectar, Carlos.
Sí, si llego vivo a la jubilación, sí. Y ese es el objetivo. ¿Aro?
Sí.
El objetivo es llegar a la jubilación. ¿O para qué trabajamos? Mira, trabajar es una cosa que te tienen que pagar dinero para que lo hagas. Mm. O sea, nadie. Si no te pagan dinero y te gusta, se llama hobby. Pero trabajar te tienen que pagar para que lo hagas. Vale, pues yo exactamente igual. Cuando me jubile ya dejo de cobrar y dejo de trabajar. Ya hago lo que me da la gana.
¿Qué te lleva de periodismo?
La gente que conozco, eso es maravilloso. He conocido cada historia bestial. He conocido a gente de 106, 107 años, que últimamente estoy conociendo más. Eso a mí me encanta, esas personas me encantan, las de 106, 107 años. El tío Rita, por ejemplo, ese lo conocí primero. Digo, oh, esto es la hostia, pero no, después estoy conociendo más gente de maravillosa. Y alguna mujer nos ha invitado incluso a su cumpleaños de los 100 años y tal, de encantada. Eso es muy bien. Y gente que es muy sana. O sea, todo el mundo en este mundo tiene sus intereses, pero dentro de tener los intereses hay gente más sana que otra más sana. ¿Que hay mala gente? Pues bueno, esto tiene que haber. ¿Pero qué vamos a hacer?
Luego, el periódico de Cartagena Hoy, ¿cómo fue decir tú ese punto en el decir, voy a crear este periódico por Cartagena?
Por Cartagena y por mi jubilación, para llegar a mi jubilación.
¿Surgió pensando?
No, no, surgió cuando estaba yo el presidente del comité de empresa, cuando en una negociación con la empresa venía otra remesa de despido, 18 en concreto. Les digo que fue muy duro aquel momento. Y entonces se me ocurrió decir, oye, antes de despedir gente, admití voluntarios, que será menos traumático, y la empresa dijo que sí. Y luego empecé a pensar, digo, pues yo puedo ser uno de los voluntarios. Y entonces empecé a pensar, digo, oye, pues si yo, que ya llevo mis añicos, me creo un periódico, me hago no sé qué, tal, pues entonces tenía la sensación de que si yo me hacía una barca, podría llegar a la orilla de la jubilación. Y si iba en el barco de los grandes periódicos, iba a ser más difícil que no naufragara. Entonces fue decir eso, ¿qué temática hago? Vamos a hacer algo que sea diferente. Y yo creo que ahora mismo lo bueno que tengo es que no me parezco nada ni a La Verdad, ni a La Opinión, ni a Cartagena Plaza, ni a ningún otro. O sea, las fiestas no las cubre nadie, por ejemplo, las actividades de los vecinos no las cubre nadie. El otro día fue las elecciones de la Asociación de Vecinos de La Palma. Este fin de semana más próximo son 18 fiestas las que hay en el municipio fuera de la ciudad de Cartagena. O sea, son cosas que no cubre nadie. Y que yo me pego mis palizas, y coche para arriba, y coche para abajo. En La Unión también, tú mira una cifra, por ejemplo, en La Unión hay 21.000 habitantes y entradas únicas de media diaria son 6.000, de 21.000 habitantes. Cartagena de hoy está en torno a los 20.000, pero es que Cartagena son 220.000 habitantes. O sea, pero a la gente le interesa. Entonces, la gente, y no me gusta decir la gente, muchas veces hablamos de la gente como manadas, ¿no? Me refiero que hay un porcentaje a grandes personas que les gusta ver cómo, no sé, qué regalan en los velones, o cómo se los manta, o quién viene a tocar en este sitio, o con mi pareja, si me gusta bailar, si puedo ir a bailar al local social de aquel lado, o voy a saber, oh, mira, los amigos, mira, pues, estos fueron compañeros de colegio, va, pues voy y los veo. A pesar de que estemos en un mundo cibernético y que venga la inteligencia artificial y todo lo que sea, todavía nos gusta el contacto humano.
¿Qué te parece y qué nos puedes hablar de los cartagineses y romanos?
Pues sí, me encanta.
También lo cubres muy bien, ¿no?
Claro.
Cartagena de hoy.
Ese sí, ese también los conozco desde el primer año. Uh-huh. Hay 25 tropas, 25 legiones. Ahí son unas 8.000 personas las que se movilizan, 4 o 5.000 son los que están alistados. Los cartagineses y romanos fueron clave en que se apostara por el patrimonio arqueológico en Cartagena, que si no, quizás los teatros romanos y otras cosas se hubiesen quedado un poquito más paralizadas, pero ellos sí fueron clave en esa recuperación de los yacimientos y han superado etapas muy duras. Desaparecieron algunos grupos y se dieron cuenta que tenían que trabajar el relevo generacional, lo han hecho bien. Uh-huh. Y es un sitio para pasarlo bien. Yo he tenido la ocasión de participar en dos batallas y a un servidor le gusta ir vestido de época en cartagineses y romanos, con mi túnica, mi faldita y demás. No soy ni de uno ni de otro. Yo digo que yo era un puto íbero que estaba aquí cuando vinieron uno y luego vinieron los otros y había que llevarse bien con todo día y ya está. Y un año, en una noche un poco eufórica, al final acepté combatir con los cartagineses. Fue una pasada, la verdad, la batalla. Y el año que viene me obligaron a equilibrar la cosa y tuve que combatir con los romanos. Pero es una fiesta muy importante y mientras se siga trabajando bien el relevo generacional y todo lo demás, hay futuro. Es la fiesta que necesitaba Cartagena después de lo de la velada marítima. Aún así hay muchas más fiestas, pero tener una. Es como en el deporte. En el deporte una ciudad tiene buen nivel si tiene un equipo de fútbol profesional, es decir, en primera o segunda división, y un deporte de sala de élite. En este caso, aquí en Cartagena tenemos el fútbol sala. En otros sitios tienen el balonmano, tal. Entonces, y aquí en Cartagena tienes que tener dos grandes fiestas. Una es la religiosa y otra es la no religiosa. Pero los dos son. Luego el carnaval, que también es importante, que está creciendo, el que más está creciendo en los últimos tiempos, porque también es más representativo de lo que es el municipio. Semana Santa es el mayor porcentaje, 80% urbano, cartagineses y romanos será un 60%, y el carnaval es sobre todo más de los pueblos, de tal. Entonces, la verdad es que Cartagena es un municipio muy grande, demasiado grande, que es otra cosa, cuando quiera hablamos también.
¿Por qué?
Porque yo pienso que Murcia es centralista con Cartagena y Cartagena es centralista con sus pueblos y barrios. Entonces, no es normal que la región de Murcia tenga 45 municipios, que es la que menos tiene en España. Tampoco es normal como Cáceres y Badajoz, que tienen 220, pero vamos, 45 es ridículo. Cuando Alicante tiene 150, 120 Albacete y 100 Almería. Por eso tenemos entre los municipios más grandes de España, entre los 10 más grandes, está Jumilla, Lorca, Murcia y Cartagena. Y tenemos unas extensiones de terreno bestiales. Entonces, nos quejamos del centralismo murciano, que es cierto, pero es que también con barrios y pueblos hay centralismo en Cartagena. Entonces, yo sería partidario de, por ejemplo, La Manga no es normal que pertenezca a dos ayuntamientos, Cartagena y San Javier. La Manga debería tener su propio ayuntamiento. Y otras zonas también deberían tener su ayuntamiento, incluso segregar, y si no, hacer entidades locales menores que tienen una mayor capacidad de autogestión y de autofinanciación para llegar. Ten en cuenta que ahora mismo la cifra de residentes en Cartagena, donde vive, no donde trabaja, el 80% vive fuera de la ciudad. El 80% de los 226.000 habitantes. Que la población de Cartagena, ciudad, casco, ha pasado de 2008 de 65.000 habitantes a 42.000 el año pasado. ¿Por qué? Porque en el 2008 fue la peatonalización, que es muy bonita para visitar, pero es muy incómoda para vivir. Quitaron el colegio de San Miguel, que ahora es el edificio administrativo. Entonces las familias jóvenes no se instalan en el centro, donde tienes que estar sacando el coche para llevar a los críos al colegio, donde tal y cual, vas, trabajas, pero te vas a tu sitio. Y en tu sitio tú quieres tener servicios, quieres tener limpieza, quieres tener opciones de ocio, quieres tener muchas cosas. Y de momento lo consiguen en gran parte gracias a los vecinos, a esa vocación de servicio. Otro rollo de soldado.
¿Qué no puede hablar del patrimonio histórico que hay en Cartagena?
Pues que está muy bien, pero tampoco podemos pretender tirar toda la ciudad que hay arriba para sacar todo lo que hay abajo. Habrá que elegir, o sea, cuando hay una ruina habrá que apostar por una o por otra, pero que es que aquí ha habido muchas civilizaciones. Si somos trimilenarias es porque son 3.000
años.
Como dice el amigo Tomás.
Sí. Muchos premios y reconocimientos ha obtenido también, Carlos.
Cerca de 90, 80 o 90, por ahí iba.
¿Y cómo se siente recibir tanto premio?
Porque hay mucha gente que te quiere o que lo haces bien.
Qué bonito.
O sea, me refiero porque está ahí. Tengo premios del deporte, de federaciones, sí, del deporte, de Semana Santa, de cartagineses y romanos, de asociaciones de vecinos.
Sí, sí, sí.
De todo, de un montón. Entonces, pues, digo, pues no tengo que hacer tan mal.
¿Qué nos puede hablar de Cartagena Puerto de Culturas?
Pues que es una fórmula de explotar el turismo cultural en Cartagena y aprovechar los yacimientos y demás. De momento lo veo bien. Tampoco estoy muy metido dentro para su funcionamiento, pero pocas quejas he escuchado de ella. No te puedo hablar mucho de...
No, pero lo están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, el
sí, no, por eso. No te he dicho que lo estén haciendo bien, pero que pocas quejas he escuchado de ellos. Entonces no lo tienen que estar haciendo muy mal, ¿me entiendes, no? De todas formas, tampoco quiero ser como todos los tertulianos, que los tertulianos son famosos porque entienden de todo, ¿me entiendes o no? O sea, tú sí, no habrás escuchado a un tertuliano cuando le dice una cosa y dice, no tengo ni idea. Yo de esto sé que no he escuchado nada, pero tampoco te puedo hablar mucho de su funcionamiento interno, si puedes mejorar o lo que sea.
¿De la Cruz Roja también? ¿Nos puedes comentar algo?
Nada, que antes me ponían la pegatina y hace tiempo que no me ponen la pegatina, pues otra cosa, ¿no? No te sé decir.
Y luego, la gente de los pueblos es cercana, es gente...
Maravillosa.
Maravillosa.
Gente maravillosa, sana. Le encanta hacer cosas por los demás. Pero es que los pueblos... O sea, no pensemos que está la ciudad urbana inteligente y luego están los pueblos rurales de gente... No, no. Te estoy hablando que la gente de los pueblos que es sana... Uh-huh. Yo conozco arquitectos, ingenieros y demás, que su vida en el pueblo no te lo imaginas tú luego cuando están con el traje de corbata y trabajando y tal.
¿Cómo cambian?
Es que el pueblo sanea mucho. O sea, me refiero, el núcleo de población, es decir, que puede haber en Alumbres 4.000 personas, en el otro lado pueden haber 5.000, 3.000, no sé dónde, en los pueblos que tengamos, La Palma, Pozo Estrecho, tal. El pueblo es el pueblo, quiera o no quiera. Y aquí tenemos la suerte en Cartagena, municipio, Cartagena municipio de que en 2 minutos vas de la playa al campo, a la ciudad, a lo histórico y te vas al monte. Ahí en 2 minutos estás de un lado para otro.
Paraíso.
Y luego también es cierto lo que hablaba del centralismo, que se me olvidó comentarlo antes, como decían, mi mujer es del norte de Granada, de Huéscar.
Qué bonito.
Y cuando vino aquí, dice que le extrañaba mucho cuando decían a la gente, es que voy a Cartagena, es que voy a Cartagena. Dice, pues si Cartagena es todo. No.
¿Por qué te gusta decir municipio, Cartagena?
Porque es tan importante Cartagena que es más que una ciudad. Es más que una ciudad, un municipio. Mucha gente dice, vamos a intentar que mejore la ciudad de Cartagena. El municipio de Cartagena. Que el lenguaje es muy rico y se puede decir cada palabra apropiada. El municipio donde estamos todos, la ciudad es aquello. Lo que está de aquí para abajo, de Villa Esperanza para abajo. Bueno, un poco más allá, que esto es el barrio Peral.
¿Qué nos puede hablar, Carlos, del Mar Menor?
Pues que una joya. A mí me lo he pasado muy bien el Mar Menor desde crío. Que hay que recuperarlo entre todos. Y que también hay que darse cuenta muchas veces cuando se dramatiza sobre su situación por otros tipos de intereses. Pero que hay que recuperarlo entre todos. Pero muchas veces que parece que tiene que estar mal para que ciertos colectivos tengan justificación. O sea, yo he estado recibiendo, el Mar Menor está verde, el Mar Menor no sé qué. Y estaba yo ahí en el agua. Digo, y esto ni está verde ni está nada. O sea, hubo una época que estuvo verde. Ha habido otras épocas que ha cogido color cuando ha habido tormentas, cuando llovía más y tal. Y tiene una situación de que una cosa que no entiendo, ¿por qué no de una pajolera vez todas las aguas que desembocan en el Mar Menor se han desviado? Tanto esas como las viviendas particulares.
Claro.
O sea, si en Roma, tú vas a Roma, le dicen que el río se desbordaba. Y hace muchos años dijeron, se desborda, pues hacemos las paredes más altas. Perfecto. Río Segura, echamos una peste de la tal, pues lo desviamos y lo hacen. ¿Y aquí no puedes poner una salida para San Pedro y otra para Cabo Palo?
Luego, a la hora de coger noticias de aquí, publicarlas, ¿cómo se hace esa criba? Es decir, ¿esta noticia tiene veracidad, esta no? ¿Cómo te mandarán noticias o artículos? Carlos, publica esto.
Vamos a ver, es que hay muchos criterios. Hay muchos criterios. Por ejemplo, por ejemplo las cosas que hacéis vosotros. Son cosas diferentes, ¿me entiendes o no? Entonces, también intentaste. Ahora, por ejemplo, tengo para publicar estos días un mano a mano entre un trovero y una máquina de inteligencia artificial. Es una cosa
sí.
También curioso. Diferente. Intentamos buscar temas propios, porque lo que te distingue, ¿tú por qué vas vestido así? Porque es una seña de identidad. ¿Yo por qué llevo esto de karma o lo que sea? Porque es una seña de identidad. Entonces intentamos tener temas propios que nos distingan de otros medios. Es decir, porque si no seríamos uno más.
Quiero mencionar el premio, ¿no?, o ese reconocimiento en Madrid de la Federación Española de Billar.
De billar, ¿no? Porque también entonces cuando estuve yo de jefe de deporte, una de las cosas que intenté, igual que ahora intento ir a los barrios y a los pueblos, entonces me costó un año poner en marcha el suplemento deportivo Juego Limpio, dedicado al deporte de base. Uh-huh. Entonces se decía que solamente interesaban el Murcia y el Cartagena si ganaban, o sea, los lunes cuando ganaban. Y yo estaba empecinado que no, que interesaban también los equipos de base de las diferentes modalidades deportivas. De base, o sea, todos los deportes. Y entonces se hizo un suplemento donde se le daba cancha a todos estos deportes que no tenían mucha cancha, pues todo se lo comía el fútbol y tal. Entonces, para que no hubiera, es que el fútbol necesita más páginas y siempre sacrificar, pues hacemos un suplemento y ya cada uno tiene su espacio. Y con el amigo José María Quegras, pues tuvo su eco, yo creo que por el billar. Ya lo había hecho aquí cuando estuve primero en Cartagena, con el Club Billar Cartagena, que estaba en el casino. Y ahí tal, dando mucha cancha al billar, cuando pasaron al centro de alto rendimiento de Los Narejos, y al final pues la Federación Española pues dijo de hacerme un reconocimiento, ya que me fui a Madrid, al Pala Hotel ese y todas esas cosas.
Y luego mejor informador, ¿no?, de la región.
En el 2005.
Vaya premio bueno ese.
La verdad que sí.
¿Hay disputa entre la región, entre Murcia y Cartagena? Ese debate que siempre se habla, ¿eh? ¿Tú la ves?
A veces sí, a veces no. Yo he visto el tiempo que llevo, y me equivocaré como la mayoría de las cosas que digo, Yo en su día, cuando llegué a Murcia en el 89, me encantó la gente de Murcia porque era gente decidida y se metían en negocios, cosa que en Cartagena la gente no se aventuraba. Aquí éramos hijos de militares o funcionarios. Con el paso de los tiempos, los funcionarios han ido a menos en Cartagena y los militares, y en Murcia está lleno de consejerías de la comunidad autónoma, con lo que ahora tienen muchísimos más funcionarios ellos que tenían en su día Cartagena. Uh-huh. Dentro de esas circunstancias, en un primer momento, o sea, ahora cuanto más funcionariado ha habido allí, en los años, se veían como Murcia como superior al resto de la región. Sensación de superioridad. Vamos al caso de Cartagena. El caso de Cartagena, y siempre partiendo, eso lo reconozco, el centralismo murciano, nos gusta mucho llorar. O sea, el cartagenero parece que si no llora, no es feliz. Entonces, muchas veces nos ha faltado menos lágrimas y más actuar. Pero hay uno lo veo demasiado prepotente y el otro demasiado llorica o cajica o como quiera llamarlo. Pero aparte, si se quiere, Cartagena, como digo, tiene unas posibilidades enormes. Falta sí. Canalizar movimientos y tener gente que de verdad sepa canalizar esos movimientos.
Me gustaría, para finalizar, a un autógrafo, una palabra aquí plasmada de tu mano.
¿Una palabra?
Y, hombre, eso lo tengo que guardar yo, en un paño. ¿A una pregunta del público? Dani, una preguntita.
Me la ha apuntado.
Se la ha apuntado, Dani. Yo la voy diciendo para que se quede grabada también.
Vale, te la
digo tú, ¿no? Una palabra, ¿no?
Muchas gracias, Carlos. Una pregunta de Dani.
¿Bajo tu juicio? Por así decirlo, una ideología o un partido en concreto.
Me lo tienes que repetir más despacio.
Oye, Dani, ven para acá. La leemos.
Como ha empezado diciendo bajo tu juicio, yo el juicio no lo tengo muy bien, o sea que. Bueno, dime.
Me refiero a si bajo tu juicio crees que hace bien un periódico, obviamente un pequeño diario, al venderse, por así decirlo, a una ideología o un partido en concreto, o sin embargo, crees que es algo que afecta negativamente a la credibilidad de tu profesión.
Depende. O sea, me refiero, ahora mismo sabemos que a nivel nacional el lector que es de derecha lee El Mundo, escucha la COPE, el que es de izquierda escucha la SER, lee El País. O sea, porque me refiero, los propios medios, las grandes empresas que mueven esos medios se han posicionado. Y si tenemos en cuenta que dentro del mundo de la política pasa como en el deporte, están los forofos, me refiero, ahora mismo, ¿a vosotros os gusta el deporte? ¿Sois de algún equipo? ¿Qué es más fácil, cambiar de pareja o de equipo?
Pero en política así no se tendría que ver la cosa.
No, pero escucha, ¿qué es más fácil, cambiar de pareja o de equipo a lo largo de tu vida?
Depende de la persona.
Pero es más fácil que cambies de pareja, que si tú eres del Madrid vas a ser del Madrid hasta la muerte.
Bueno, sí.
En política ocurre exactamente igual. Hay en torno al 60% de personas que se consideran forofos de un partido. Da lo mismo lo que haya pasado en los 4 años que el 60% de los que votaron una cosa suelen votar o 60 o 70, 4 años después lo mismo. Entonces, si tú eres forofo de derecha, escucharás a los tuyos, y si eres de izquierda, escucharás a los tuyos. Para esos medios también es una vía de negocio, porque tiene una audiencia fiel. Ahora, para el que empieza por una de dos, o como está la cosa hoy en día, o apuestas por uno, por otro, o por una temática, yo prefiero apostar por una temática y dejarme de ideología, porque la política, desde mi punto de vista, es preciosa, pero está muy castigada por los propios políticos. Espero que te haya valido la respuesta, y si no, te la digo con otras palabras, pero más o menos es lo mismo, vamos.
Pues ya está. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte hoy aquí en Villa Esperanza con este bello público y este sitio mágico.
Y a ti tenerte en tu programa también.
Gracias, Carlos.